Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasan ya exactamente 8 minutos de las 10 de la mañana en este nuestro primer programa del año 2023, hoy lunes, día 9 de enero. Nuestro primer programa de análisis, acompañado como en otras ocasiones, de la mano de Tero Brito. Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estamos?
Pues muy bien.
¿Qué tal se han portado los Reyes, las Navidades?
Los Reyes mal porque no llovió.
No llovió. No le había pedido.
Vamos con lo de siempre. No será por no habérselo pedido. Pero bueno, ya uno confía tampoco en el tema de los meteoros, que ahora dicen que para esta semana, la semana que entra. Vamos a ver. José Yu nos dirá que está un poco más al día.
José Yu me da a mí que no está al día, está perjudicado últimamente. José Yu, hermano, buenos días.
Muy buenos días, Santiago Otero. Pues bien, bueno, un poco perjudicado, como dice.
Perjudicado que... de salud, ya
la exacto.
Y ha estado con una gripe esa larga, o sea que...
Gripe esa larga, un poco de bronquitis, pero bueno, en fin, mejorando dentro de la gravedad, parece que pasando el mal trago.
Ajá. ¿Esto hay previsiones, no?
No, tío, no va a llover. No va a llover ni...
Pero sí. El móvil mío no me engaña, aquí dice, pero bueno, sí, es que me lleva engañando ya.
¿Y qué marca,
Los móviles están engañando a todo el mundo últimamente.
Oye, yo lo que quería era, aunque yo sé que hay mucha gente que fallece y que uno no, pues no se da ni cuenta, ¿no? Pero hombre, tener un recuerdo para Marcial, un buen personaje, un buen elemento de Puerto Cabras, de Majanillo, la madre de Luis Cabrera, de Bernardo, de Manolín también, de Herminia, de Mari Carmen, la chica del tema de cultura de antes, del cabildo, ¿no? Y el señor de Pájara, ahí nos deja un referente de lo que es la... Hernández Sánchez, señor Hernández Sánchez, un referente de lo que es la cestería de Palma. Y aunque tengo la sensación, por las fotos que he visto, que una hija y una nieta, es la impresión que tengo, pues algunas nociones han recogido de su padre, para que esos oficios no se pierdan, se mantenga ahí, ¿no? El legado es.
Muy bien, pues nos unimos a esa condolencia que comentas, Tero, y bueno, pues la verdad es que de algunos me he enterado ahora cuando sí, llegaba, y pero bueno, en artesanía hemos perdido ya dos figuras que esta pasada semana.
Hace poco sí. También la señora del...
Bien, pues nuestras condolencias para todos ellos, sin duda, como tú dices, ahí fallece tanta gente, pero son personas que marcan de alguna forma en su trayectoria de vida y que además nos puedan caer más o menos cerca, ¿no? Para todos ellos y todos sus familias, pues nuestras condolencias. Bueno, hoy el día está marcado, queremos empezar este año, pues comenzando con la Cámara de Fuerteventura. Y en este caso, la Cámara de Comercio, Turismo y Navegación de la isla de Fuerteventura. Y su presidente es Juan Jesús Rodríguez Marichá, que es nuestro invitado en el día de hoy. Juan Jesús, buenos días.
Buenos días, Santiago. Buenos días, audiencia de Radio Sintonía.
Estamos viviendo un momento, pues trascendental para la Cámara de Fuerteventura. Primero fue en pleno COVID, cuando se le encarga por parte del gobierno, se le encomienda la gestión de todo lo que era el trámite, acercar lo que es el trámite de las ayudas que se daban por el COVID por parte del gobierno de Canarias. Más tarde ha seguido con otras encomiendas de otras administraciones, la última más reciente, bueno, pues también han firmado con el Cabildo de Fuerteventura para la gestión de ayuda a las empresas de 1.500 euros por trabajador contratado, de alguna manera sirviendo de puente, que es lo que se pretendía y se auguraba hasta ahora desde el anterior presidente Antonio Rodríguez Marichal, para un futuro para la Cámara, que es, bueno, pues servir de puente, servir de para hacer frente a todas esas encomiendas que el propio gobierno de Canarias, o en este caso Cabildo, la administración en general, pues no es capaz de desarrollar, ¿no?
Sí, como comentabas, las encomiendas que nos hizo el gobierno de Canarias con el tema de las ayudas COVID fue el pistoletazo que da al resto de las administraciones la confianza para seguirnos encargando encomiendas de gestión en función de la buena gestión de ese paquete potente que fue las ayudas COVID. También tenemos el bono joven, ahora el tema de las ayudas del Cabildo. Efectivamente, el trabajo de la Cámara va a ir en ese sentido, en prestigiarla, en saber que somos capaces de gestionar y de gestionar bien y ayudar a las distintas administraciones en determinados temas concretos en las que por cualquier motivo estén desbordados, porque son temas relacionados con el sector de empresarial, pues ahí nos van a tener. Y desde luego ese va a ser uno de los aspectos en los que estamos trabajando, como otros que estamos también planteando y van a ser el futuro del plan estratégico de la Cámara de Fuerteventura.
Claro, porque en este caso la Cámara de Fuerteventura lleva tiempo ya desde que se constituyó. Hay que recordar, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, que existían las cámaras provinciales, se desgajan la Cámara de Lanzarote, la Cámara de Fuerteventura, y bueno, pues de alguna manera se inicia un nuevo rumbo, primero buscando la supervivencia pues de la propia Cámara, el poder mantener esa estructura, que es a través de esas encomiendas, a través de trabajo, pues son un organismo de interés público, y en este caso, bueno, pues esta puede ser la fórmula para resolverlo. Y por otro lado, está habiendo como un vacío empresarial en la isla de Fuerteventura. La Cámara está estructurada sobre distintas asociaciones, colectivos empresariales, pero parece que estamos en un vacío. Ahora mismo parece que si surge una iniciativa en la isla de Fuerteventura, pues se cuestiona. Si surge una iniciativa en la isla de Fuerteventura, pues le cuesta obtener los trámites necesarios por parte de una administración que está obsoleta, que va en todos sentidos, va lenta. ¿Cómo está ahora mismo la vida del empresariado en la isla de Fuerteventura?
Bueno, el tema de las ayudas no es solo las ayudas. Nosotros tenemos convocado para el próximo jueves una reunión, ahí aprovecho y lo anuncio, con el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios para firmar un convenio, porque lo que está claro es que cada vez la administración y las normas son más y más enredadas, y si tenemos en cuenta la realidad del sector empresarial de España, pero el de Canarias en concreto es micropymes y pymes. Solo leer la normativa que sale a diario te volvería loco. Por eso el tema de colaborar, de intentar desbrozar lo importante o separar el trigo de la paja para que le llegue esa información limpia al empresario, es una labor que entendemos que desde las asociaciones, desde la Cámara en concreto, va a ser muy importante, porque si no eres capaz de separar esa información concreta que va a necesitar ese autónomo, esa pequeña empresa sobre un determinado tema, la empresa no va a dar con ello. Es decir, no va a tener información, sí, parece que hay información, parece que es pública, pero la propia función la propia estructura de la empresa no le permite llegar a esa información, y eso es un poco lo que siempre nos habíamos venido quejando desde las cámaras. Es decir, la información no llega. Cuando llega está pasada, y en la mayoría de los casos solo se benefician los que están muy cerca de esa información. Lo que se pretende desde esta Cámara es intentar poco a poco separar esa información, y viene a cuento de lo que decía de la Confederación de Empresarios. La Confederación de Empresarios tiene una trayectoria importante en el tema de todo lo que sale, unos informes semanales incluso, de todo lo que sale relativo al sector económico, lo coge, los analiza, incluso del tema de determinadas historias ayuda a explicarlo, o hace una especie de informe, que nosotros queremos que eso también tenga acceso el empresariado de Fuerteventura, ¿no?
Tenorito o José Yuerma.
¿Qué nivel de sintonía, si hay sintonía o si hay contactos, eso, ese tipo de contactos que yo entiendo que debería de haberlo para empujar más, ¿no? Hay entre lo que es la Cámara e instituciones como el Cabildo, el Cabildo ya en globo, el Patronato de Turismo, Ayuntamiento, para desarrollar proyectos comunes que puedan impulsarlos entre el sector empresarial y la administración pública, ¿no? Que para eso están ahí unos y otros, ¿no? Proyectos que haya en el horizonte, si es que los hay, y nivel de entendimiento, de confraternizar y...
Ahora, después de la ley del 2010, en el que desaparece la cuota cameral, es decir, antes había un ingreso en función de los beneficios que tenían las empresas, había una cuota cameral que se ingresaba en cada cámara. A partir de que se suspende esa obligación, la financiación de las cámaras o pasa por este tipo de historias, por encomienda, por temas de colaboración en proyectos de público-privado, en, por ejemplo, los fondos europeos, los MAC, pues esos son fondos europeos destinados a la vecindad con África. Pues si no se lidera a través de una institución pública, que aunque esos fondos están, esos proyectos están financiados un 85% por Europa, y solo el 15% es lo que habría que aportar desde las instituciones, en este caso insulares, o desde donde se haga el proyecto. Pero tiene un inconveniente, que hay que anticipar ese pago, es decir, primero se hace el proyecto y luego se paga. La colaboración con las instituciones, si no se da la colaboración con las instituciones, la Cámara prácticamente se queda sin actividad, independientemente de que cada vez está haciendo más proyectos, que ya más adelante adelantaremos, de temas de montar un coworking, ver en qué medida se puede financiar también parte de la Cámara con el coworking. Estamos hablando de temas como la antena cameral en el sur, que es otro proyecto que, si no se da con el ayuntamiento, difícilmente nadie podría mantener una antena cameral o una sede de la Cámara en la zona sur. El tema de la ventanilla única empresarial, eso, por ejemplo, si bien en Puerto Rosario es interesante, en la zona sur es fundamental, en el sentido de que puedas tener una ventanilla única donde puedas ir presentando toda la documentación relativa al tema empresarial sin tener que venir a Puerto Rosario, porque nosotros hacemos de intermediarios en toda la presentación de la documentación. Yo creo que es muy importante, el convenio está planteado. Estamos pendientes a que por parte del Ayuntamiento de Pájara nos avisen, porque lo que se estaba era buscando un local que no se encontraba, que se estaba pretendiendo que fuese en Costa Calma. En definitiva, la colaboración con todas las instituciones tiene que ser fundamental para el buen funcionamiento, no de la Cámara, porque el funcionamiento de la Cámara no tiene sentido, sino para buscar el beneficio de la sociedad, y en este caso del sector empresarial. Lo que hacemos es facilitar y llegar a información, conseguir recursos que de otra forma se dejarían fuera. Pues eso, si las administraciones nos apoya, somos capaces de traer esos recursos que de otra forma no vendrían, ¿no?
Disculpe un segundo, Santi, sabes que me tengo que ausentar por compromisos ineludibles. Yo quería, a lo mejor enfoqué yo mal el tema, yo quería decir objetivos comunes, objetivos de el sector empresarial que no parece, o por lo menos yo no oigo los ecos. Pues por ejemplo la línea con Tarfalla, pues por ejemplo el puerto de Puerto del Rosario, pues por ejemplo el eje norte-sur, los retrasos, pues por ejemplo el puerto de Gran Tarajal, pues por ejemplo el puerto de Corralejo. Y yo veo ahí que, no sé, yo no veo pronunciamientos de la Cámara, del Cabildo, de los ayuntamientos, y que no, vamos, que yo sé que tampoco se puede crecer muy rápido. Yo casi ya soy más partidario del decrecimiento que del crecimiento, pero son infraestructuras que hacen falta, como hacen falta infraestructuras sanitarias. Y ahí es donde digo, yo no me refería tanto al sector empresarial solo y las ayudas, las líneas, las líneas de información, los canales de información, sino la colaboración conjunta y objetivos comunes que puedan impulsarlos y reclamar, porque a nosotros nos están dejando a la cola del archipiélago, ¿eh?
Hombre, yo creo que ese también es, también no, es uno de los papeles importantes que tiene que tener la Cámara, el ser el altavoz de las reivindicaciones de lo que entendemos que la economía de Fuerteventura necesita. De hecho, lo del tema del muelle de Corralejo, como está planteando, siempre también por parte de la anterior presidencia también se reivindicaba. No tiene sentido que esté una parte terminada, es decir, esté la pata de Lanzarote terminada y la pata de Fuerteventura esté en las mismas circunstancias que al principio se planteó la necesidad de tener los dos puertos. El tema de la conectividad con Tarfalla, también la anterior Cámara y precisamente desde la presidencia de Comercio Exterior que yo llevaba, eso ha sido un caballo de batalla, porque entendemos que la conectividad de Canarias con África en el tema marítimo tiene que pasar por Fuerteventura. La aérea sabemos que sí ha cambiado y ha ido en aumento cada vez más, pero la conectividad con la vía marítima y vía pasajero tiene que ser con Fuerteventura. Nosotros, lo del tema de la reivindicación del eje norte-sur es otra de las reivindicaciones que el anterior presidente efectivamente también se hizo eco de él. Hubieron reuniones con el consejero de Obras Públicas. En definitiva, yo creo que esa parte no es una parte menor o de la Cámara que de sus funciones, es decir, reivindicar cuestiones que son, entendemos desde el punto de vista empresarial, que son fundamentales. Cuando se presentó el plan cameral o el plan de la Cámara, se habló mucho del tema de la doble insularidad. El tema de la doble insularidad va a ser uno de los ejes donde se va a pivotar todas las reivindicaciones, no solo con el Cabildo, sino con el Gobierno de Canarias, para intentar que todo ese diferencial a la hora de invertir o de poder funcionar, los empresarios no tengan inconvenientes o no tengan desventajas con respecto al empresariado que se instale en las Islas Capitalinas, ¿no?
José Yu.
Sí, señor presidente Juan Jesús Rodríguez Marichal. Aparte de la función consultiva que comentaba antes que tiene la Cámara, incluso con la creación de órganos camerales satélites en diferentes pueblos de o pagos de la isla de Fuerteventura que son necesarios, que abro un inciso aquí, yo creo que aquí ha habido una dejación de funciones por parte de la administración pública, porque no es normal que no digo del ayuntamiento, que también, o del mismo cabildo, o de las mismas administraciones regionales, porque las distancias son las que son y un oyente empresario de Morrojable hoy no tiene las mismas facilidades que un empresario o un pequeño empresario, un autónomo en Puerto Rosario. Como le decía, aparte de esta función consultiva, esta función también de representación empresarial en los diferentes órganos, a mí me gustaría saber en qué sitio se puede sentar también la Cámara de Comercio a representar los intereses insulares de cara a otros poderes fácticos provinciales o regionales, ¿no? ¿Cómo está la Cámara, por ejemplo, con la autoridad portuaria para poder hablar de lo que significa el dique del muelle capitalino o de las posibles infraestructuras de la isla? Porque lo que sí veo es que las administraciones públicas, otros representantes, no. Me da a mí que no hay ninguna lectura de esto, ¿no? Por ejemplo, el muelle no tenemos ahora el nuevo dique y en general la gente pues mira para otro lado. ¿Se sienta la Cámara en estos órganos?
Ese es uno de los temas también recurrentes en la anterior presidencia y vamos a seguir en ello. El tema es, la autoridad portuaria ahora mismo tiene un representante por la Cámara de Comercio por la provincia, es decir, las cámaras de Lanzarote y de Fuerteventura todavía no nos hemos sentado nunca en la autoridad portuaria, aunque ya existimos las tres cámaras en esa provincia, pero siempre se ha dado vuelta para que de una forma u otra, o porque se prorrogan, porque no respetan los acuerdos, nunca hemos estado en la autoridad portuaria. Venimos reivindicando el tema de partes proporcionales en esa representación. Pero es más, entendemos que no tenemos ni que tener partes proporcionales. Es decir, yo creo que es más fácil que estemos las tres cámaras que representamos a cada isla, y si lo hacen por los 600 euros esos que cobra, nosotros desde aquí le decimos simplemente, oye, nosotros vamos, queremos votar, queremos participar y no queremos los 600 euros, queremos saber qué es lo que pasa aquí y venir y no que me pasen la información de segunda mano. Esto viene de una estructura anterior, ¿se acuerdan antes lo del tema de las mancomunidades de cabildos? Que se crean las mancomunidades de cabildos para seguir mandando el cabildo de Gran Canaria, porque se ponderaban los votos. Pues nos va a pasar ahora prácticamente lo mismo con el Consejo Regional de Cámaras. Es decir, el Consejo Regional de Cámaras es un órgano donde en la realidad estamos las cuatro cámaras, pero ahora se está viendo a ver cómo se pondera el voto en función del tamaño, es decir, que hayamos cámaras de primera y cámaras de segunda.
En virtud de su representación. ¿Eh? En virtud de la representación que tenga cada cámara.
Entonces nosotros lo que estamos diciendo, primero somos cámaras, es decir, primero tenemos, todos tenemos un porcentaje que en esa baremación. Y luego decimos, a partir de ahí, ¿usted quiere tener el criterio del número de empresas? Sí. Pero también vamos a tener otros criterios más, no solo el número de empresas. Porque cuando nos hacen los repartos, también nos dicen el número de empresas, pero resulta que yo, como Cámara de Fuerteventura, me gasto más en la representación porque las reuniones son en Gran Canaria. Yo tengo una reunión en Gran Canaria mañana, tengo que salir de aquí a las 7 y como mínimo venir a las 3. Ellos, si es en Gran Canaria, y tengo que pagar billete y perder todo el día. Ellos tienen la hora que hay de reunión y se vuelven y siguen trabajando. Bueno, pues no solo que te gastamos más, sino que nos quitan más. Entonces, ese tipo de historias es un poco lo que esa reivindicación que estamos viendo de ver cómo se puede volver a una estructura en la que todas las islas seamos iguales. Es verdad que si se quiere ponderar, se puede ponderar, pero lo que no puede ser es que el ser de una isla no capitalina te discrimine a la hora de participar, a la hora de tomar decisiones y a la hora de acceder a la información. Hay que acceder a la información directamente, sin filtros, sin que nadie te diga lo que se va a tratar y tú tomar las decisiones que entiendas, porque a veces, normalmente los intereses son comunes, pero a veces son contradictorios por el tema de las islas. A veces los intereses no son los mismos. Y yo, o la Cámara de Fuerteventura, tendría que estar atento a saber defender los intereses de Fuerteventura, que es lo que se merecen.
Sí.
Sí, en este sentido yo entiendo que efectivamente la división provincial pues ha hecho mucho daño a lo que es la comunidad y a los órganos de representación. Y bueno, desde aquí siempre, bueno, hemos estado pendientes de que determinadas injusticias no sean de esta forma, pero no hay, por ejemplo, un entendimiento. Una Cámara de Comercio de Fuerteventura junto a la de Lanzarote, que en el germen de la Cámara está este movimiento, en fin, la presión que se puede hacer sobre la autoridad portuaria de Las Palmas no es distinta. Son dos economías que están creciendo bastante más rápido que el resto de Canarias y alguien tendrá que hacer una reflexión sobre esto, ¿no? No sé si es el mismo gobierno de Canarias como órgano tutelante de las cámaras o no sé quién.
Precisamente yo creo que estamos empezando la etapa, esta nueva etapa. La relación con la Cámara de Lanzarote es fantástica. La Cámara de Lanzarote está muy avanzada en determinados temas. En el tema este en concreto, que les hablaba del Consejo General Regional de Cámara, estamos en total sintonía. Estamos diciendo, nosotros somos Cámara y yo soy igual presidente de una Cámara que lo puede ser el presidente de Gran Canaria o lo puede ser el presidente de Tenerife. La representación la queremos en el mismo grado. Y otra cosa es la toma de posición. Es verdad que hemos planteado, porque ya somos dos cámaras, lo que planteaba José y yo, somos dos cámaras que tenemos una sintonía. El tema de las tomas de decisiones ahora están cambiando. El tema de, por ejemplo, la Cámara de Lanzarote ahora mismo es miembro del clúster número 13 de sostenibilidad cero de emisión de carbono cero en el foro empresarial mundial del tema de Davos. El traer la oficina a Lanzarote del tema de transición ecológica de Naciones Unidas va a venir a Lanzarote. Lanzarote en el tema del sector turístico está muy avanzado. Incluso están planteando también el tema de crecimiento, si no crecimiento cero, crecimiento muy, muy pausado, porque entienden lo del tema de la capacidad de carga y cómo organizar eso. Nosotros, en este sentido, vamos a estar muy en sintonía con Lanzarote, si bien a lo mejor no es el mismo ritmo que puede tener Lanzarote, pero en definitiva, yo creo que con Lanzarote ya estamos trabajando, de Lanzarote se puede aprender, ellos pueden aprender de nosotros. En otros aspectos, pero en el tema turístico y de transición ecológica están muy concienciados. Yo creo que va a cambiar la situación en el que la Cámara de Tenerife y la Cámara de Lanzarote hacían y deshacían lo que querían y nosotros teníamos que un poco aguantarnos porque no teníamos capacidad de decidir, ¿no?
Bien, pero quizás la diferencia, ya que usted nombra la Cámara de Tenerife, y la Cámara de Lanzarote, la diferencia, Tenerife siempre ha estado alguna participación activa por parte de los empresarios. Yo estaba viendo la página web de la propia Cámara de Fuerteventura y se tiene como finalidad, leo literalmente, la representación, promoción y defensa de los intereses generales del comercio, la industria, los servicios y la navegación. Y yo creo que ahí estriba la diferencia, ¿no? Tenerife ha tenido un empresariado muy implicado con la Cámara es su representante y desciende en parte de él. Lanzarote surge como un clamor del empresariado y de ahí, en este caso, también surge en la isla de Fuerteventura, pero es distinto, ¿no? O sea, hay una mayor implicación del empresariado, la gente, el empresario lo siente como algo suyo y participa de una forma mucho más activa. En la isla de Fuerteventura parece que la Cámara es un ente que está ahí, que va aparte no por deseo de la Cámara, sino porque el empresariado está cada uno, y en estos días está quizás con más vehemencia, está cada uno a resolver su problemática personal. Pero sin embargo, fíjese que yo, mientras le estaba escuchando, me estaba acordando que la puesta en escena que tuvo su actual dirección de la Cámara, la que usted preside, en el antiguo parador, el terminador en Fuerteventura, y cómo se concentró ahí gran parte de representación empresarial, caramba, yo creo que ahí es donde está el problema o el núcleo principal a mirarnos, ¿no? O sea, si Tenerife es fuerte porque tiene un empresariado fuerte que hace una cámara fuerte, Lanzarote es fuerte porque tiene un empresariado que empuja y hace una cámara fuerte que está situado, como ustedes decían ahora mismo, en el puesto número 13 en Davos. Pues en este caso la Cámara quizás, en ese afán de sobrevivir, de salvar la propia Cámara, que fue un clamor de la población del empresariado de Fuerteventura, yo creo que hace falta más ocasiones como esa, como fue la presentación de ustedes en estos días, y tuvimos oportunidad de compartir una conversación hace poco con otros empresarios del sector turístico y demás. Bueno, pues lo que sacaba en conclusión final es, oiga, ¿por qué no lidera la Cámara una serie de encuentros empresariales en la isla de Fuerteventura de manera en que se pueda poner en común la situación que está ahora mismo Fuerteventura? Y le pongo hasta ejemplo, mire, en la tertulia esta mañana hablábamos del tema de la vivienda, y es que el tema de la vivienda, automáticamente todo el mundo piensa, los ayuntamientos deben de poner el suelo y el gobierno de Canarias debe construir. Ni el ayuntamiento pone el suelo, pero el gobierno canario hace mucho tiempo no construye una vivienda social, al menos en la isla de Fuerteventura. En otras islas quizás, pero en la isla de Fuerteventura no. Y esto ha llevado a una desmovilización y casi al cierre de empresas de la construcción, que significan en el PIB de Canarias y en el PIB de Fuerteventura una parte importante, no todo turismo. O sea, hablamos de crecimiento cero, hablamos de tantas cosas que nos perdemos quizás en tanta discusión. ¿No sería cuestión de que la Cámara promoviera o se dirigiera como representante, como promotor y defensor de los intereses, como dice en este texto que acabo de leer? ¿No sería interesante que promoviera ese tipo de encuentros empresariales a todos los niveles, fuera de la política, del empresario, para que realmente estamos pasando por situaciones graves en la isla de Fuerteventura? La actividad empresarial en la isla de Fuerteventura está cada día decayendo más, y aquel que sobrevive no tiene ni personal para trabajar. No es necesario sentarse y perder un par de horas y reflexionar sobre eso en cualquier sitio, no sé, pero a mí me viene esa imagen de la presentación de ustedes, precisamente cuando se crea la nueva Junta Directiva de la Cámara, y bueno, a mí me parece que ya, y oyendo empresarios, ya es hora de que nos sentemos, de que se sienten los empresarios y se pongan en común cuál es la situación de Fuerteventura, ¿no?
Sí, mira, la primera parte, la de Lanzarote y Tenerife y la Cámara y tal. El tema es, yo estaba poniendo Lanzarote, lo estaba poniendo como referente de toda España, es decir, lo estaba poniendo como referente de que las cámaras pequeñas ya no somos tan pequeñas y que ya tenemos capacidad de movernos independientemente de que esté la Cámara de Lanzarote, que esté la Cámara de Gran Canaria o la Cámara de Tenerife. De España no hay, sino la Cámara de Lanzarote y el gobierno del País Vasco. Esto es un hito totalmente, y lo tenemos, una Cámara que nació hace 20 años. y nosotros tenemos otros referentes, por ejemplo, en el tema de las energías renovables y el agua. Tenemos Africagua, vamos a potenciarlo, vamos a darle otra vuelta y vamos también a ser referente. Y el evento de energías renovables y agua de Canarias no está ni en Tenerife ni en Gran Canaria, está aquí, el potente. En el tema de medio ambiente no está en Gran Canaria y en Tenerife, está en Lanzarote. Lo que quería decir con esto era el tema de que los pequeños ya no son tan pequeños y a veces somos más atrevidos y tenemos más capacidad para hacer determinadas cosas. Otra cosa es lo que estabas planteando, el tema de focalizar determinados objetivos que entendamos que son básicos para el tema de Fuerteventura. Como tú dijiste, estuvimos comentándolo y de alguna forma habrá que ir diciendo, vamos a sacar el debate de la conectividad, vamos a hablar de la capacidad de carga o de la vivienda y la capacidad de carga de Fuerteventura. Vamos a hablar de qué tipo de turismo es el que queremos. Yo creo que eso sí es una cosa que se está echando en falta en la isla y sobre todo sacarlo desde el contexto político, en el sentido, yo no sé si el tema este del COVID y el carpe diem este de vivir el día a día ha hecho que los políticos se dediquen a improvisar y no a planificar. Yo creo que ya se necesita planificar un poco, saber por lo menos los objetivos básicos hacia dónde se debería ir. Por eso la idea que estábamos comentando de liderar determinados temas que entendamos que son básicos para el desarrollo de Fuerteventura, la Cámara no se puede esconder, porque yo creo que ese es una también una de sus labores, ¿no? Entonces, estamos arrancando este año, iremos anunciando determinadas jornadas sobre determinados temas concretos, que incluso nos sentaremos con gente que entendamos que nos puede echar una mano a la hora de analizar un sector concreto, pero yo creo que Fuerteventura lo necesita, porque lo que se comenta normalmente es, si quieres hacer ahora cualquier proyecto, te tarda. Si estás hablando de la vivienda y te tardan 2 o 3 años una licencia, el problema de la vivienda, si se lo van a poner en la agenda para el año que viene, pues dentro de 5 años puede ser que haya algo de vivienda. ¿Y mientras qué? ¿Qué tipo de viviendas? ¿Dónde estaban? Están hablando de si la vivienda vacacional en las zonas turísticas, que si la vivienda... ¿dónde va a residir el trabajador turístico? ¿Dentro de la zona turística o por ejemplo, en Puerto Rosario? ¿O en una zona que no sea dentro del ámbito de mezclado con el turista? Pues no lo sabemos. Todo eso es planificarlo y decidir, oye, pues el turismo que queremos es este, pero para eso hay que debatir, incluso buscar profesionales que nos ayuden a tomar decisiones, ¿no?
José.
Sí, yo ahondando un poco más en la herida de lo que estábamos comentando, lo que comenta Santiago, y lo que preocupa realmente a la población de Fuerteventura. Hoy, pues, a modo de anécdota, un compañero de trabajo está buscando un piso en Puerto del Rosario y no existe. La lista de espera de una casa que salía por 600 euros, pues creo que eran de 20 personas a los 10 minutos, ¿no? O sea, la vivienda, y la vivienda relacionada con la falta de suelo. y la falta de suelo sí se puede achacar, o la falta de planificación en el suelo sí se puede achacar a los diferentes grupos, partidos políticos, yo creo que a casi todos. No sé si alguno quedará fuera, pero casi todos los grupos y partidos políticos de esta isla tienen responsabilidad sobre lo que está ocurriendo, que al final acaba pues menos profesionales porque no tienen dónde vivir y porque no hay manera de que esta gente encuentre un trabajo bien remunerado para pagar vivienda en Fuerteventura. En ese sentido, los empresarios, bueno, me imagino que la línea de lo que comentaba Santiago irá por ahí, o sea, esa representación empresarial, esa fuerza que se vio en el parador, ¿no? Esas ganas de hacer algo ante la inactividad o pasividad de las administraciones públicas, no de las administraciones, de los cargos políticos que dirigen esas administraciones. ¿Qué opina o qué tiene que decir el presidente de la Cámara de Comercio en relación? Pues no lo sé, no puede suplantar la Cámara a otras instituciones, pero de alguna manera alguna voz tendrá que oírse en este sentido, porque
sí, efectivamente es difícil.
Si me permite, fíjense que hablamos siempre de vivienda y hablamos y lo vinculamos al trabajador de la zona turística, pero nunca más lejos. Ahí están maestros, claro. Ahí están sanitarios, ahí está Fuerza de Seguridad del Estado, gente que se mueve, que viene trasladado, que no hay. O sea, no. El problema es mucho más grande que los trabajadores turísticos.
Y los mismos hijos de Fuerteventura, que están emancipándose y necesitan tener donde vivir, claro.
Pero si el
tiene un responsable todo esto, o muchos responsables, que es lo que
la hablaba, administración.
¿No? La administración, la clase política que ha dirigido la administración de Fuerteventura en los últimos 25 años. No hay payoff. Pues, ¿qué tiene la pregunta de antes?
Es que ahora mismo, incluso no hay payoff, ¿no? Es
ni
que
habrá.
Incluso hay ayuntamientos en normas suicidarias, que eso es. Hay algunos con payoff. Pero aquí hay un problema grave, que es el tema de la burocracia a la hora de conceder las licencias, por ejemplo. Tú no puedes llegar con un proyecto y decirte que el proyecto vas a tener la licencia dentro de 2 años. Dentro de 2 años tú no sabes, los proyectos tienen unos costes de oportunidad de que son o no son. Igual que el Dreamla, que igual, esto o son o no son. Si hoy tengo financiación y hoy sé que me compran las viviendas y invierto hoy. Si yo me voy a poner a promover, yo constructor, y me dedico a algo de esto, entonces me voy a poner a promover un suelo que empiezo hoy y dentro de año y medio me van a decir la licencia que sí, cuando en año y medio me puede pasar de todo. Entonces, eso les está dando una inseguridad al tema del inversor, que el inversor va buscando otro tipo de inversiones que no tengan que ver con esas trabas burocráticas, ¿no? Entonces, un aspecto fundamental a la hora de agilizar todos los proyectos del tema inmobiliario serían el tema de agilizar la administración. Pero independientemente de estos trabas burocráticas, había que planificar desde el punto de vista como cualquier ayuntamiento, como cualquier cabildo, las políticas de suelo público para vivienda protegida, para vivienda social, y luego está el promotor privado, que es el que va a vivienda, o incluso puede ir a vivienda social siempre y cuando el tema de la construcción se lo permita. Pero lo que no puedes hacer es arrancar una iniciativa que no sabes si cuando llega al mercado no está.
Claro, lo comentaba ahora mismo en esa comparación con la administración. Yo creo que la afluencia también del acto, sí, los convocantes, la afluencia que había era un poco la esperanza esa de, caramba, de refugio, ¿no? Porque estamos viendo que no se da respuesta. Es lamentable, pero es así. O sea, 2-3 años para obtener una licencia, aunque sea por una vivienda, unifamiliar, para cualquier cosa. Un trámite de la administración hoy en día se hace inviable. La situación de la propia administración, que ya es desesperante, como se está viviendo en la isla de Fuerteventura, un cabildo con una mínima minoría que crea cierta incertidumbre a la ciudadanía. Estamos viviendo con unos ayuntamientos que están todos, ya hay dos ayuntamientos en minoría, que la oposición gobierna sin gobernar. Es una situación realmente escandalosa. Pero es que además estamos viendo como sectores importantes, como este de la construcción, no parece que tenga futuro. Y si plantea cualquier iniciativa, pues encima tienes que soportar la desconfianza de una población que se ve sin ningún tipo de cobertura. Habla usted del plan insular, usted ha hablado de normas subsidiarias. Es que estamos retrocediendo.
Es que si nosotros no definimos ese modelo que queremos, si es el modelo de excelencia turística, tendríamos que decir, para ser excelentes tenemos que hacer esto. Y, por ejemplo, el otro día en la firma del Tratado de Glasgow en Lanzarote, la ratificación de la firma, están hablando de que hay destinos como los suecos, incluso se están pensando viajar en función de su huella del carbono. Pues hay destinos que están ofreciéndose como destinos que reducen la huella del carbono del visitante. Entonces, todo ese, ¿hacia dónde vamos? Ese turismo, el turismo que del futuro, ese, ¿quién lo está debatiendo? ¿Quién en Fuerteventura se está sentando a hablar de esto? No hay nadie que esté hablando de esto. Esto lo estamos empezando a ver nosotros, por eso es por lo que decía. En la reunión que hemos tenido con Lanzarote nos estamos planteando todo este tipo de historias. Oye, que nosotros somos distintos, nosotros tenemos que ir planteándonos otro tipo de turismo y encima adelantarnos. Cuando por algún lado oyes que el empresariado en Lanzarote está pensando en no crecer más, la gente no se lo cree, pero tiene su lógica. No crecer o crecer pausadamente para poder digerir el turismo y poder darle la vuelta que sea lo más rentable posible y lo más sostenible posible. Eso, porque sean empresarios, no son tontos. Y no siempre tiene que ser, el beneficio tiene que ser crecer más. A veces mantenerte es tener más beneficios, siempre y cuando lo sepas hacer. Yo creo que el debate del turismo no es un sector que no controlo, pero cada vez en las conversaciones que hemos tenido con la gente preparada, se está viendo que, igual que la economía, ya no se puede estar hablando solo del bloque, está la economía 4.0, el metaverso, hay montones de aspectos que a nosotros se nos van y que seguimos pensando en la misma economía, y la economía que viene no es la economía que teníamos hace 10 años, ahora viene otra economía. Yo creo que desde la Cámara también tenemos que ser un poco no visionarios, pero sí abrir puntos de mira. El tema de la diversificación económica, tienes que invertir en industria intangible que no necesite transporte, como puede ser el tema del audiovisual, el tema del INLA. Pues si esto no se ve, díganme otros, porque no sé cuál, sin ser turismo, no se pueden hacer camiones, porque no hay materias primas. Yo creo que por eso ese debate de decir que dónde tenemos que desarrollarnos pasa por tener talento, por desarrollar sectores que no sean muy costosos en el tema del transporte, que se puedan hacer desde aquí y puedan ser trasladables fácilmente. Yo creo que ese debate se tiene que dar, y como ahora mismo lo que hay es un una especie de cataclismo, porque está todo el tema de las elecciones y tal. Yo creo que la Cámara, dejando la política aparte, sí tiene que seguir liderando y tiene que seguir ahondando en ver qué es lo que se puede hacer para tener un futuro sostenible y previsible de Fuerteventura, ¿no?
Claro, lo que pasa es que está habiendo un vacío por parte de la administración, está habiendo un fracaso y por otra parte hay una desconfianza, ¿no? Se está creando una verdadera desconfianza en la ciudadanía. Yo creo que es ahora cuando ya está la fecha marcada, está el calendario de las elecciones aquí ya, ¿no? O sea, el día 3 de abril se publica, se convoca las elecciones, el 4 se publica y comienza todo un amplio calendario para las elecciones. Es ahora cuando empiezan los partidos dicen a escuchar a los sectores, dicen a escuchar a... Pero yo creo que ya está bien que nos escuchen cuando ellos quieren. Ya creo que alguien debe liderarlo. Si la administración no o la política no es capaz de liderarlo y tanto se denigra a sectores empresariales, lo que habría que hacer es tomar el toro por los cuernos, ¿no? Yo creo que lo están pidiendo ya todos los sectores. No solamente, repito, el turístico, la construcción, todos los sectores están pidiendo ya que haya realmente quien lidere. Y le corresponde, como leía antes en la página web de la Cámara, le corresponde a la Cámara liderar ese mandato. ¿Tienen previsto ustedes llevar a cabo algún tipo de iniciativa en ese sentido?
No las tenemos con fecha y concretas y tal, pero sí, lo que sí estamos con el tema de las comisiones, pero también no solo con el tema de comisiones, que es un poco de más de trabajar, sino hablar con determinados empresarios para ver qué temas deberíamos arrancar antes para este tema, para ir sensibilizando a la población de que sobre determinado sector hay que tener una opinión y tomar decisiones, y que los políticos puedan entender qué es lo que se está demandando por parte de la sociedad o del sector empresarial en este caso, ¿no?
Sí,
no, yo ahondando en la idea de Santiago también y la de Juan Jesús, o sea, efectivamente hay un germen, ¿no?, ya plantado con esta nueva junta directiva de la Cámara, gente muy joven, gente con bastante formación, que me da la sensación de que pretenden eso que comentas, ¿no? O sea, básicamente porque el otro gran empleador, aparte de los empresarios de la isla de Fuerteventura, son las administraciones públicas, y yo no sé si los partidos políticos están... Sí,
pero eso no podemos vivir.
Ya, pero que los partidos políticos...
No podemos ser funcionarios todos, o sea, no...
A eso me refiero, están dirigiendo un poco la mirada a que su sector laboral de alguna forma está más protegido que el de los empresarios, porque los empresarios no alzan la voz, ¿no? Y recordar a todos los ciudadanos, empresarios o trabajadores por cuenta ajena o trabajadores simplemente, que son los empresarios los que crean empleo, ¿no? Y en el riesgo del empresariado está que haya progreso en una zona u otra, ¿no? En este sentido a mí me da, y sigo pensando, que no hay políticos en la isla, o si los hay son pocos, con un planteamiento futurible, lo que decías antes, o sea, ¿qué vamos a hacer de Fuerteventura y quién tiene una idea de lo que puede hacer Fuerteventura de aquí a 8 años? Y a lo mejor no a 8, a 2. No veo una perspectiva a la hora de ir a las elecciones. Si uno se plantea por dónde votar, pues, en fin, ¿por dónde, no? ¿Quién tiene un proyecto? ¿Quién puede hablar de la isla con algo de capacidad?
Efectivamente, eso sí se nota que parece que lo que hay es improvisación según vayan sucediendo los actos, van intentando solucionar este tema, pero un camino claro hacia dónde queremos ir, me imagino que aparecerán ahora los programas y dirán
la diversificación
y dirán de qué va, pero por lo menos indicar el papel que estás planteando, Santiago, es fundamental. La Cámara tiene que mojarse más en este tema, en el sentido de decir qué es lo que está lo que se entiende del sector empresarial que no está funcionando, decir las deficiencias que ve desde la contratación pública, desde el tema de los retrasos administrativos a la hora de una concesión de una autorización administrativa. Todo ese tipo de historias no se puede dejar a ver qué es lo que pasa. Tenemos que implicarnos, que para eso estamos. El ritmo o los tiempos vamos a intentar, como tú dices tú, intentar que determinados temas salgan antes del tema de las elecciones, otros continuarán posterior a las elecciones. Como le corresponde a la Cámara, que tiene los 4 años, pero sí es verdad que tenemos que estar más activos en ese tipo de reivindicaciones, ya que no hay por ningún lado un viso de una planificación de hacia dónde quieren llevar la economía de la isla, ¿no?
Claro, hay dos realidades aquí. Una, hemos tenido 2 años de interrumpida la norma de control presupuestario. Uno se ha tirado de uno en las instituciones, se ha tirado de unos paquetes de dinero impresionantes, más que nunca, de esos remanentes que se han puesto en circulación, que no se ejecutan. La gran crítica al gobierno de Canarias y al Parlamento de Canarias recientemente ha sido que el presupuesto de Canarias no se ha ejecutado. Y el sector que más ha quejado ha sido el sector empresarial, expectante a convocatoria de obras y demás que no se han llevado a efecto. Se devuelve el dinero a las arcas públicas sin que se haya... Y eso ha desmovilizado, ha hecho que cierre mucha empresa. Y por otro lado, no podemos tampoco fiarlo este año. Este año está perdido. O sea, nacemos con un año perdido. Estamos a día 9, lunes, día 9 de enero, y nacemos con un año que se basa en un 28 de mayo. Pero no acaba ahí la historia, sino que después tienen que constituir las corporaciones, con lo cual nos metemos en septiembre y estamos con un año presupuestario perdido en Canarias, en España y particularmente en Fuerteventura. Quizás por eso empieza a haber run-run de empresarios que plantean crear otro tipo de organizaciones y dar una vuelta de tuerca más. Se está hablando de crear el círculo empresario en la isla de Fuerteventura. Hasta ahora nunca se había hablado. Ahora se habla de crear el círculo empresario. A mí me suena esto a que hay interés en el empresariado, hay inquietud en el empresariado, hay preocupación como para creer que crear un órgano más que les represente, cuando tenemos una Cámara de Comercio que está para eso.
Sí, no, pero lo que está claro es que la pues vida...
Este año se va, ¿eh?
La vida continúa y el tema de los fondos Next Generation, todo esto continúa, independientemente de que aquí nos estemos peleando desde ya y que aquí se acaba esto en octubre. Es cuando empezamos a coger tino de este año. Y entonces...
Sí, pero los fondos de Next Generation, este mismo fin de semana, no sé si Europa o el propio Estado español, que creaba no sé cuántas plazas para dotar, falta secretarios, falta interventores que se han ido jubilando, que no se han creado las plazas, porque los fondos de Next Generation peligran para España principalmente, porque no somos capaces de ejecutarlo, la administración no es capaz de ejecutarlo, ni encomendarlos para que los gestionen otros, ¿no?
Pero, pues, ese es uno de los proyectos que estaba planteado al Cabildo antes de que se pasara esto de esta situación, el tema de crear una unidad de gestión, precisamente de gestión de fondos europeos. Pero a lo que estabas planteando, esto es muy muy duro. Es decir, vamos a estar un año perdido, que no sabemos qué es lo que va a pasar en cuestiones de toda la licitación que hay pendiente, todos los fondos que se tienen que gestionar. Es muy necesario el tema de plantearnos cómo encauzar para que el daño sea el menos posible. Y todo esto parece que no va a haber interlocutores, porque van a estar entretenidos en el tema este de las elecciones, y nos queda otro remedio que la Cámara y el sector empresarial y las organizaciones sociales tendrán que empezar a decir un poco qué es lo que están demandando para que esto funcione, ¿no?
El día 3 de febrero, el día 3 de enero se publicaba precisamente la noticia que hacía mención, que es el Estado quien va a convocar plazas de funcionarios ante la parálisis de los ayuntamientos con los fondos europeos. Esto lo podemos extender en Canarias a los cabildos de Canarias, y más de la mitad de las plazas de secretario, interventor y tesorero de las corporaciones locales canarias están vacantes. Esto es un fracaso administrativo absoluto. O sea, alguien tendrá que poner el cascabel al gato, y quizás es el momento de que el empresariado tome, viendo que todo esto hace peligrar la economía en Canarias, ¿no?
Pero es que lo que tú acabas de leer, tú vas al ayuntamiento, a cualquiera, y no, este está compartido con el ayuntamiento de Tuineje y trabaja en La Oliva, no hay. Pero porque no, eso es lo que los funcionarios dicen, estamos faltos de técnicos para poder resolver. Yo no sé, el Ayuntamiento de Puerto Rosario en su día amplió toda la plantilla de turismo, de urbanismo, con el boom. Ahora no hay boom y también estamos liados. Digo el Ayuntamiento de Puerto, el Ayuntamiento de La Oliva, o digo cualquier ayuntamiento. El tema de la administración es básico para poder funcionar. Si no hay recursos para que de verdad se puedan tomar, yo no sé si es precisamente más personal, que seguramente que sí, pero sobre todo el tema es de la eficiencia a la hora de que, oye, tú tienes un trámite y no te puedes pegar un año y medio o tres años para que te resuelvan un expediente. Eso de alguna forma u otra se tenía que solucionar.
No, seguimos, porque al final es por lanzar un mensaje de ánimo a los empresarios y a la Cámara de Comercio y al círculo, si se forma, a cualquier forma de asociacionismo empresarial o social. Porque ahora estaba viendo en el televisor que tenemos aquí a Radio Sintonía lo que está ocurriendo en Brasil, que ya ocurrió en Estados Unidos, que es que cuatro indocumentados a través de las redes sociales convocan a 200.000 indocumentados en el caso de Brasilia, o 5.000 en el caso del Congreso estadounidense. Me refiero a que hay que crear lobby desde quien tiene capacidad intelectual para hacer cosas, o empresarial, ¿no? Cuatro personas en redes insultando al personal, ¿no? Que es lo que está ocurriendo, que los lobbies están en otra parte. Estamos muy atentos a lo que se dice en Facebook todos los días, y al final va a parecer que las razones están en otro sitio, ¿no? Y las razones tienen que ser más, intelectualmente potentes para poder decir algo en condiciones, ¿no? No sé qué piensa, ¿no? Me gustaría también saber qué piensas tú, Santiago, sobre esto y el presidente de la Cámara, claro.
Hombre, ya por suerte ya se dio orden al ejército en Chile para que desalojaran todos los campamentos de la gente que está movido por las redes y entongados en los alrededores de Brasilia. Todo eso, ya hay más de 400 detenidos, y bueno, ahora vendrá la crítica a los detenidos, pero lo cierto es que se ha cometido un delito grave en Brasil con la ocupación de los estamentos, de las principales instituciones de allá. No, yo creo que hay un desconcierto por la desgobernanza que estamos teniendo en la isla Fuerteventura. Hay un desconcierto por la incapacidad de la administración a la hora de ejecutar presupuestos. Yo creo que va a ser el año más nefasto y la legislatura más nefasta de la historia de Canarias, y hay un desconcierto porque cada día cierran más persianas de más empresas, ¿no? O sea, en este caso estamos hablando y además se habla de falta de trabajadores para poder moverlo. Antes, fuera de antena, nos hablaba de que ya no es un problema de aquí, es un problema que va mucho más allá. Surge un nuevo destino, como puede ser Croacia, ya tiene problemas para mantener sus establecimientos abiertos por falta de empleo, pero es que la gente se nos va afuera, y las posibilidades que hay para formar gente y que desarrollen su actividad aquí en la isla de Fuerteventura también es complicada. Si perdemos el poco tejido empresarial que nos queda, y es precisamente como usted empezaba hablando de pymes y empresa empresarial, básicamente, familiar, básicamente estamos hablando de que de que esto es un disparate. O sea, de que Madrid tenga que convocar 1000 plazas en los tiempos que andamos para suplementar a los ayuntamientos y cabildos de toda España para poder hacer frente a fondos que tenemos y podemos perder, que son los New Generation, me parece a mí que es suficiente como para que los empresarios, bueno, pues se planteen, yo no digo alzarse, pero sí alzar la voz y hacer valer que sus razones, ¿no? Porque eso sí, al empresario le viene mes tras mes la convocatoria de pago de no sé qué, los trimestrales, no sé cuánto. La gente no vive más que para pagar.
Sí, mira, la verdad que ahora lo que estabas diciendo de las redes y lo que comenta José, ¿no? Yo creo que hay que hacerlo pausado, pero sin pausado no, con tranquilidad, pensándolo, pero teniendo conciencia de lo que es lo que se va a hacer, porque lo que no, la nueva realidad esta que tenemos ahora de las redes y lo que está pasando es un poco también lo que nos pasa en nuestra realidad en Fuerteventura. A veces vivimos solo de 20, 30 que controlan las redes, tienen opinión. Nosotros, yo creo que como cámara, las redes también están ahí, las utilizaremos, pero yo creo que tenemos que ser el ente que dé crédito, que se vea que hacemos las cosas, que somos conscientes de lo que estamos haciendo, que de verdad trabajamos y sabemos a dónde queremos ir. Yo creo que ese papel, porque es muy fácil contestar sobre la marcha un tuit o contestar en Facebook y no sé cuánto, sí, pero el sentarse, por ejemplo, hablábamos de la doble insularidad, vamos a hacer un trabajo sobre la doble insularidad, vamos a analizarlo, no solo el tema de la copa en el bar o hoy en la radio, sino es que la gente nos cuesta bajar a entender los contenidos, nos mantenemos con los titulares sin saber cuál es el contenido ni preocuparnos de cuál es la realidad. Yo creo que ese punto de realidad, de conciencia, de análisis, lo tiene que aportar la Cámara y el movimiento empresarial, que tiene que ver que no se puede estar pasivo ante una situación como la que se nos viene arriba, porque, por ejemplo, el tema de los fondos, si esto no sale, es que se pierde, y si estamos entretenidos en otras guerras, cuando nos demos cuenta, nos hemos quedado atrás, y nuestra gente, que lo que tú dices, el tejido empresarial nuestro es tan pequeño que nos vale tanto el autónomo. El autónomo para nosotros es el empresario por excelencia. El autónomo con tres ya decimos que es un empresario de verdad, y porque esa es nuestra realidad. Es decir, el sector empresarial nuestro está entre el autónomo, 3, 4, 5, 10 empleados. Esa es nuestra realidad. Nosotros tenemos que enfocarnos a esta realidad. El formar talento, el meter el tema de lo digital dentro de lo habitual. Tenemos que adelantarnos a todo este, a todas estas pautas que están viniendo, que si seguimos así nos volvemos a la edad de piedra, porque estamos pensando en otra categoría que no la digital o no es la que viene, vamos.
Yo uso tampoco las redes como uso tampoco los debates públicos. O sea que no es eso lo que me mueve son datos como este, lo dice, que cuenta, ver riesgo la gestión de los fondos europeos por falta de efectivo. Madrid convoca 1000 plazas que se distribuirán en las comunidades autónomas para poder dotar a los ayuntamientos y sacar adelante esos fondos europeos. Veo sencillamente que cada vez cierran, y ya que hablamos de autónomos, supera los 1500 el déficit, la diferencia de los autónomos nuevos que surgían en el primer semestre al segundo semestre del año en las cifras que daba el gobierno del Estado. O sea, el autónomo se contrae, se retrae, se baja el número de no crece el número de autónomos, al contrario, decrece, es más de 1.500 autónomos menos que en el primer semestre de los creados. Por lo tanto, yo creo que si estamos viendo datos de eso, de parálisis en cuanto al empresariado, de parálisis en cuanto al movimiento de dinero que se pone en el mercado y, por tanto, también de cierre de empresas y parálisis en la administración, yo creo que llega el momento de que alguien se lo plantee. ¿Y quién debe hacerlo? Pues aquellos que tienen encomendado lo que yo decía de la Cámara de Comercio, que es la representación, la promoción y la defensa de los intereses generales del comercio, la industria, los servicios y la navegación. Y eso lo llevamos a cualquiera de los apartados. Don Juan Jesús Rodríguez Marillal, gracias por estar con nosotros un año más. Este año hemos querido empezar el año precisamente en análisis desde el punto de vista empresarial, porque el político está tan revuelto que la verdad es que hace falta un buen Filomena por aquí, de eso que dio en Madrid hace poco, y que nos limpie un poco el ambiente. Gracias, a lo mejor será el 22 de mayo, pero bueno, no sé. Gracias por estar con nosotros.
Gracias, Santiago, gracias a la audiencia de Radio Sintonía. La verdad que ha sido un placer. Me comprometo a de lo que hemos estado hablando aquí, ponerme sobre ello, sobre la marcha, no dentro de las elecciones o cuando vengan las elecciones. Creo que es fundamental que se tome esto en serio, y por eso me comprometo públicamente a empezar a trabajar sobre las posibilidades de empezar a debatir sobre temas concretos de que creamos que son interesantes para la isla, ¿no?
Muy bien, pues José Chivarma, gracias por acompañarnos.
Gracias, Santiago. A mí me gustaría nada más que una apreciación: una mujer asesinada en Adeje esta mañana delante de su hijo, violencia machista.
Estamos hablando de cuatro ya este año.
Cuatro este año, la primera en Canarias. Esperemos que la gente tome conciencia y que si alguien puede escuchar esto y está pensando alguna barbaridad de este tipo, pues se lo piense dos veces.
Muy bien, pues ahí queda esa noticia. Ayer eran tres, justa de tres en distintas zonas de España, la cuarta en Canarias. Esto tiene, no sé, yo siempre he dicho que esto tiene algo de mimetismo, la divulgación. Hay criterios muy, muy distintos, como el suicidio, pero bueno, ahí está. Lo cierto es que es una auténtica salvajada lo que estamos empezando a vivir en este año. Gracias por seguirnos, por acompañarnos. Gracias también a Telorito, que ha tenido que ausentarse. Y bueno, pues continuamos avanzando con más información, más música, y enseguida estaremos con todos ustedes. Aparte de nuestro espacio para la cultura, estaremos también con Parlamento hoy, como cada lunes, y bueno, pues haremos un repaso a lo que está haciendo. Esta, por cierto, es una semana sin actividad parlamentaria en Teobaldo Power. Saludos cordiales.